Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegar a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y, habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, le dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Es un pasaje que San Marcos narra con mucho detalle, uno de tantos milagros de Jesús. A veces simplemente dice el Evangelio, pues, curó a muchos enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo andar a los paralíticos, las dolencias, curó muchas dolencias. Pero aquí nos da como muchos detalles. Y a veces decimos, pues, ¿por qué? ¿Por qué? En primer lugar nos dice que lo tomó de la mano, tomando al ciego de la mano. Lo sacó fuera del pueblo. No hizo entonces este milagro en público. Y primero le puso saliva en los ojos, la saliva de Cristo. San José María decía que era un maravilloso colirio. El colirio, por lo visto, pues es el líquido ese que se pone cuando uno tiene algún mal en los ojos. El colirio de la saliva de Cristo. Le impuso las manos, seguramente sobre la cabeza, y le preguntaba: ¿ves algo? Imponer las manos significa como transmitir un poder. Y el ciego dijo, pues, que empezaba a ver, pero muy borroso y como confuso. Parece que son árboles, dicen los hombres, árboles que caminan. Pero ahora, en el siguiente momento, cuando el ciego no ve muy claramente, lo que hace Jesús, dice, es ponerle las manos sobre los ojos. Ya no le puso saliva ni le puso las manos sobre la cabeza, sino como que le puso las manos, las palmas de las manos, le tapó los ojos con las palmas de las manos. Y entonces ya comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos todas las cosas. Pues estamos viendo cosas simbólicas, misteriosas. ¿Por qué tiene que tocar? A veces curaba a distancia, ahora toca, saliva, manos, imponer las manos, pero también como que, no sé, como que el calor de las palmas, de las manos. Lo habrá sentido el ciego sobre sus ojos muertos. Y nosotros podemos decir que, pues, que es también una manera de entender aquello que se llama el sentido espiritual de la Escritura, que fue efectivamente un milagro realizado en un momento dado, en un lugar concreto, en una fecha histórica, en una situación de una persona, de unos acompañantes, pero que también es la situación nuestra siempre. Nosotros estamos también ciegos. No vemos las cosas de la fe, no las vemos. Nos pasa como al ciego, que sabe que hay algo, por ejemplo, sabe que hay alguien, se siente en un lugar y se da cuenta de que hay alguien, o está en una habitación y se percata de que hay otras personas, aunque no las vea. Pues la fe es, pues, saber algo sin ver. San Pablo dice, la fe viene del oír, del escuchar, la voz de Dios, la palabra de Dios, fides ex audito. Porque el ver ya forma parte de la vida eterna, de la visión. La visio beata ya es ver. Pero aquí estamos ciegos y necesitamos que Jesús vaya haciendo este proceso de curación para que podamos ver cada vez mejor. De pronto a lo mejor ya hace algo con nosotros y empezamos a ver un poco mejor, pero de todos modos, aún de manera borrosa, y si me estás aliviando un poquito, a lo mejor tengo más fe que antes, o a lo mejor antes ni siquiera hacía oración, antes no me importaban las cosas de Dios, antes no tenía ninguna hambre de Dios, y pensaba que toda mi hambre se iba a saciar con el pan. Como nos dice el Santo Evangelio, pues no solo de pan vive el hombre, hay momentos en que la gente no puede más y entonces necesita más que el pan de la tierra. Bueno, pues el Señor va haciendo un proceso, y aquí también podemos comprender, también tu vida es un proceso, no es algo así como estacionado. Llegaste, te estacionaste y ahí te quedaste. No, es una realidad viva, es un proyecto de Dios, a veces muy difícil de comprender, a veces parece que vamos para atrás, que vamos de regreso, que Dios tira piedras contra su propio tejado, que desteje lo que había tejido, y sin embargo tenemos que decir, bueno, sigue adelante, sigue confiando. Este famoso beato Newman, que beatificó Benedicto XVI cuando fue a Inglaterra, pues era un joven muy destacado, estudiaba en Oxford, ganó una beca siendo 3 años más joven, tenía apenas 15 años, los otros compañeros suyos tenían 18. Pues ganó una beca que le permitió hacer toda su carrera, a pesar de que su papá quebró en un banco en el que trabajaba, quebró el banco. Y este hombre pues siempre se planteó muchísimo, 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 fue teniendo muchas inquietudes al ver la iglesia de Inglaterra, que estaba pues totalmente unida al Estado, que los que ponían a los obispos eran los miembros del Parlamento, por tanto ponían a sus amigos, bueno, no a los hombres más santos y más capaces, y ponían a los capellanes y recibían su sueldo como él, como clérigo anglicano, como, pues sí, primero fue diácono y después sacerdote, entre comillas, porque sabemos que no tienen el sacramento del orden. Pero él siempre estuvo como viendo que la iglesia anglicana iba teniendo fracturas y fracturas y cosas que eran contradictorias, y decía, yo nunca atenté contra la verdad y la verdad me llevó a la iglesia católica. Pero cuando ya hacía el recuento de toda su vida, decía, me doy cuenta de una cosa muy importante en mi vida. Dios solamente me pedía y me daba luz para el siguiente paso. No para el paso 800 que vendría 3 años después, que no tenía yo ni idea qué iba a pasar. Pero me daba cuenta de eso, había una luz muy suave, una luz muy tenue, que me permitía ver dónde iba a poner el pie, el siguiente paso. No sabía qué había después, no sabía si había un precipicio, si había un río, si... Nada más me decía, aquí tienes la luz para dar este paso. Yo también, digo, ¿qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué me estás pidiendo? Pues me estás pidiendo algo que San José María también nos decía mucho, nos decía, pues simplemente haz lo que debes en este momento. Tienes la gracia para hacer lo que debes ahorita. ¿Y qué tiene que ser ahorita? Pues ahorita tengo, Señor, que hacer bien mi oración. Tengo que encontrarme contigo. ¿Y qué más tengo que hacer hoy? Pues, no sé, quizá tengo que acabar mis normas. ¿Y lo que tengo que hacer? Y con este problema, ¿qué tengo que hacer? Bueno, haz ahorita lo que debes hacer. Ya, el paso 23 y el 24 y el 25, pues, vendrán después. Concretamente el 25 vendrá después que des el 24 y el 24 después que es el 23. Pero te dice solamente aquí, o sea, puedes ver tú que estás ciego el paso siguiente. No hagas elucubraciones en tu imaginación. ¿Y qué va a pasar si un día me meten a la cárcel? Bueno, pues ahorita no estás en la cárcel. No estás ahorita. No sabes qué va a pasar. Pues es digamos, la gracia del instante presente, del momento presente, la santificación del momento presente. Y tenemos que confiar que nuestra vida es un proceso, así como fue haciendo con el ciego, que Dios nos va llevando de manera paulatina, poco a poco nos va conduciendo. Primero nos pide que quitemos un defecto, y más o menos cuando hemos podido con ese defecto, nos manda remordimientos de conciencia para que quitemos otro. Y más o menos cuando leímos ese, pues ahora ya nos va a decir, ahora más vamos a afinar más en aquello. Antes a lo mejor decía, pues yo era muy lenguaraz y hablaba muy mal de las personas y me empezó a entrar remordimiento, y ahora pues ya procuro no hablar mal de los demás, pero seguía pensando mal de los demás y tenía muchos pensamientos críticos. Y el Señor haciendo, te voy a curar ahora para que veas mejor, y te voy a dar la capacidad de que también te purifiques en tus pensamientos, de que veas más claro. Y nosotros decimos, estoy ciego. ¿Qué hace un ciego? Pues un ciego dice, pues llévame a esta parte, tómame de la mano y condúceme, porque no veo. Igual que los niños, de repente hay ahí avisos en algunas calles que dice, tome al niño de la mano para cruzar la calle. Y efectivamente, si no, quién sabe qué haga. Puede salir corriendo, puede regresarse. Agarra al niño de la mano. Pues Dios dice, te voy a llevar de la mano, tú déjate llevar, confía. Te voy a ir curando. Tú no sabes los procesos del alma. Solamente te pido que seas fiel en lo siguiente que vaya haciendo contigo. Que me digas que sí. Dime que sí. En esta pequeña cruz, en este nuevo encargo, en este examen particular, en esta corrección fraterna, en esta moción que te estoy dando para que hagas una mortificación, para que hagas este plan apostólico, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos a ir juntos. Te voy a ir dando cada vez más luz. Pues este proceso, por eso dicen que cuando se hacen los estudios para que una persona sea candidato a ser santo, los procesos de canonización o de beatificación, estudian sobre todo los últimos años de su vida. No los intermedios ni los primeros, porque pudo haber sido un desastre, fue un pecador. Pero después fue una vez y otra ya rectificando, y acabó pues diciéndole a Dios siempre que sí. Se fue dejando llevar, fue conducido. Jesús te toma de la mano y te dice, vente, vamos afuera. No quiero que estés con la multitud, porque yo no te puedo hablar, no te puedo curar. Quiero estar a solas contigo. Y vas a empezar a ver. Incluso podríamos decir, ¿qué es lo primero que ve el ciego? Lo primero que ve, lo primero que debemos de ver siempre todos es el rostro de Cristo. Como que nos invita a decir, aquí estoy enfrente de ti, soy el que te está curando, veme siempre. No tengas como una especie de desenfoque en tu vida espiritual, de estarte viendo a ti, o de estar viendo los problemas, velo a él. Te aseguro que si lo ves mucho, pues vas a tener una gran paz, y vas a ir creciendo en su amor, porque fuiste creado por él y para él, por el Verbo y para el Verbo. Como dice el Padre Celestial, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Miren, céntrense en él. Ese proceso es absolutamente imprescindible, que pase por estarlo siempre viendo. Viéndote en ese espejo, vas a poder seguir advirtiendo tus defectos. Velo. Para eso te está quitando la enfermedad de tu vista. Velo mejor. No te quedes en los problemas, ni tampoco te quedes en ti mismo. Dicen que el estar siempre pensando en nuestra propia perfección, pues es uno de los peligros más sutiles de la soberbia. Porque siempre estoy volviendo sobre mí. Y por eso es muy bueno que a veces yo diga, pues voy a cambiar mi manera de lo que sea, de hacer oración, o voy a cambiar mi manera de hacer mi examen de la noche. En mi examen de la noche, pues ya no voy a revisar, a ver, aquí me porté mal, y aquí fallé en esto, y aquí fallé en lo otro, y fallé en lo demás allá. Sino a lo mejor voy a decir, bueno, Señor, ¿dónde te dejé de mirar? ¿Dónde no te estuve viendo? ¿Dónde te perdí? A lo mejor te perdí 3 horas. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Estuve tan metido en otra cosa que a lo mejor te perdí en el tráfico. No te encuentro en la calle, no voy contigo. Porque tengo nervios, o porque voy enojado. O simplemente porque voy con el ansia de llegar. No, no. Él es el Rey de la Paz y dice, bueno, pues no dejes de percibirme presente, veme. Veme detrás de cada acontecimiento y espero tu respuesta. Nosotros hemos dicho como que el Señor nos está mandando constantemente mensajitos. O como pasa ahora tanto que pues suena el celular o suena el aparato ese donde llegó un mensajito. Y suena en los lugares más inesperados, a veces en misa o no sé, en cualquier parte. Bueno, pues puedo decir, oye, acuérdate que Dios te está siempre mandando mensajitos y trata de captarlos todos. En cada acontecimiento te manda un mensajito. Y ese mensajito siempre va a ser un mensaje de amor. Te va a decir, es que ya me perdiste, es que estás, no sé, distraído. Vuelve a centrarte en mí. Me encanta que me encuentres. Es mi consuelo cuando alguien me encuentra y me da su atención y me da su corazón. No te estés viendo a ti. Tú no eres el fin. Yo soy el fin. Quiero que ya, pues, tengas el paraíso adelantado. Pues descúbrelo, velo en los crucifijos. Entonces, hoy me encontré una foto del Papa Juan Pablo II, muy bonita, nunca la había visto. Ya cuando estaba todo encorvado, estaba sentado en una silla, le tomaron la foto así como que por atrás, y tenía un crucifijo grandote, y estaba como reclinado sobre el crucifijo. Yo no sé si lo estaba besando, pero pues muy bonito como que también eso le lleva a Cristo las cosas, los objetos religiosos, lo descubre ahí. Y por supuesto lo descubrimos en la Eucaristía, lo vemos en la Eucaristía, velo, por eso nos sirve a todos mucho ver el Sagrario, verlo, como si quisiéramos penetrar por las paredes del Sagrario hasta encontrarnos con el rostro de Cristo. Dejar de ser ciegos y empezar a verlo mejor. ¿Qué está en el Sagrario? ¿Qué tienen los judíos en ese cofre que tienen en su sinagoga? Pues tienen la Torá, la Escritura. Tienen sus pergaminos o sus rollos. ¿Y qué tiene en lugar más sagrado el musulmán? Pues tiene el Corán. Fíjate qué triste sería. Y sería mucho más que si tuviéramos el Corán o que si tuviéramos la Torá. Que allá en el Sagrario dijeran, bueno, en vez de la hostia, fíjense ustedes que vamos a poner un Evangelio, una Biblia. Pero síganlo viendo porque ahí está el libro de la palabra de Dios. A ver, véanlo. Dicen, bueno, pues que no, la verdad es que es muy poco. Porque yo el que tengo es a Él. No es un libro impreso con su palabra, no, es Él, la palabra viva, Él, un rostro, una carne, una sangre, un alma, un corazón, unos sentimientos, pues velo, y mucho más todavía, mejor si puedes verlo en el Santísimo expuesto en la custodia, velo, pues descúbrelo ahí. Y descúbrelo también en cada dolor. Él salva en el dolor, en tus sufrimientos, en tus penas morales, descúbrelo. Ahí está, Él está con el que sufre y está María con todo el que sufre. Pues nos dice el Padre Celestial, miren a mi siervo, miren a mi siervo. Nos dice San Marcos, aquel ciego después de que Jesús le puso sus manos, le costó trabajo, podríamos ir a Jesús, estaba demasiado ciego, hasta que al fin empezó a ver todo claramente. Claramente empezó a ver el rostro de Jesús. Pues miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, el Espíritu Santo. No gritará ni clamará. No va a obligar. ¿Quién lo quiere oír? Pues el que quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga. También decía el cardenal Newman, todavía cuando era anglicano, pues había una tendencia muy fuerte a ser racionalista en el siglo XIX, a ser racionalista, a todo ponerlo en tela de juicio. Y les decía, miren, si nosotros vamos a empezar todo desde cero, cuando acabe nuestra vida, no vamos a haber descubierto casi nada. Lo que tenemos que hacer es recibir las cosas como nos son dadas, o sea, como están, acéptalas, ábrete a la fe, ábrete a la palabra, ábrete al magisterio de la iglesia, ábrete a la tradición. Si tienes un buen corazón, vas a aceptar todo y vas a avanzar muchísimo, rapidísimo. Si todo te lo cuestionas, pues no vas a llegar más que a muy poquitito. Pues no gritará, dice el Padre Celestial, mi elegido no va a gritar. Su modo es siempre suave, es como un susurro. ¿Quién quiere oírlo? Pues el que quiera. No gritará ni clamará, pero hará triunfar su justicia sobre la tierra. Se implantará el reino mesiánico, como decimos en el Salmo 2. A ti te he constituido rey sobre Sion, mi monte santo, y te daré las naciones en herencia. El reino es de Cristo, el triunfo es de Cristo. Aunque parece que va perdiendo la batalla, está absolutamente asegurado. Pues hará triunfar su justicia sobre la tierra. Vamos a decir, pues primero, antes que nada, que haga triunfar su justicia en mi propio corazón, que sea yo más de Cristo. Que este reino de Cristo que pedimos que se implante en el Salmo 2, por el cual estamos trabajando, se empiece todo por implantar en mi corazón, por ser de Él, porque ¿cuál es mi mundo? Mi mundo es Él, siempre te estoy viendo, no quiero verme a mí. En un afán de autoperfección, hará triunfar su justicia sobre las naciones y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Pues nada suple a Cristo, Él es el único nombre que tenemos para ser salvados. Hay un autor que se llama Jean Guiton que dice que hemos de aprender con la fe y con la vida contemplativa, con la vida divina que nos es infundida, ya no a vivir en la atmósfera, sino en la cristósfera, como diciendo, haz siempre tu ambiente en torno a Jesús, como si estuvieras en una cápsula especial de oxígeno que te está manteniendo en vida, porque vayas a donde vayas, estás en esa cristósfera. Dice San Pablo, en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Ahí se desarrolla nuestra vida, en esas dimensiones, en esas coordenadas, en ese proceso, en esa acción que va realizando nuestros ojos para que seamos cada vez más capaces de ver, de verlo, de descubrirlo. desde las cosas más chiquititas hasta lo más maravilloso que es su presencia eucarística. Jesús está en lo más profundo de nosotros mismos y en lo más alto de cualquier realidad. Está antes y después, dentro y fuera, inspirándonos cada uno de nuestros afectos, iluminando cada uno de nuestros pensamientos, moviéndonos en cada una de nuestras emociones, intentando por todos los medios de que al final nuestro corazón le pertenezca. Y entonces ya entremos en esa posesión, que es la visión de Dios. Pues siempre contigo, Señor, descubriéndote en mis sentidos externos, en tus imágenes, en sentir lo que sientes, en descubrirte en mi corazón, en mis pensamientos, en mis ilusiones, en mis sueños. Estoy en la cristósfera. Ese es mi ambiente. Debo aprender. Lo decía San José María con esa expresión. Somos contemplativos en medio de la calle. Estamos en la fe que nos lleva al encuentro, a la visión de la contemplación. Estamos con la compañía de Jesús que nos hace tan felices. Vamos a acostumbrarnos, pues, a vivir así, a no, no sé, como no distraernos, no perdernos, no tener otros afanes. Todo siempre es poco, cualquier detalle que nos una, qué maravilla, es decir, esto suma mi unión contigo, esto me lleva más a ti. Esta cosita ya te descubrí cómo te encuentro, ya veo cómo va el proceso que estás haciendo en mí. Te estoy diciendo que sí y que sí. Y por eso podemos pensar que nos acompaña María, que nos lleva de la mano, que nos dice, yo quisiera meterte también en mi misma atmósfera, porque tengamos la misma atmósfera, que respiremos el mismo aire. ¿Qué aire respiras tú? Pues yo respiro el aire de Jesús, el mismo de Jesús. Ya estoy en esta cápsula que me está, pues, manteniendo la cabeza en el cielo, aunque siga con los pies en la tierra. Por eso dice que María tenía cristomanía, que estaba pues con ese único afán. Pues qué peligrosos son las otras manías o las otras adicciones. Pues que vayamos ahí con ella, que le pidamos que así como es inmaculada, nos vaya haciendo nosotros también no solo libres de toda mancha, sino encendidos de la gracia, encendidos del amor. Que se lo pedimos en estos días, que María es tan protagonista, que está ella pues encendidísima de deseo de tener a Jesús entre sus brazos, que sea la que nos acompañe, que nos mantenga siempre así, con esta conciencia, en este proceso de purificación de nuestra mirada que va haciendo Jesús a lo largo de toda nuestra vida.
Te doy gracias, Divino, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor.